Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. Por supuesto, me acompaña Johnny Hilfer en la producción del programa. Juan Pendaz, por allá por los controles de audio. Aprovechamos también, por supuesto, para saludar a todos nuestros radio oyentes en Cuba, donde quiera que se encuentren, a pesar de la interferencia que impone el gobierno cubano. Gracias, gracias por la sintonía. Sabemos que cada día es más esa sintonía, porque precisamente hacemos este programa para enriquecer su conocimiento. Enriquecer ese conocimiento que le hará tomar a usted sus propias decisiones, incluso provocar discusiones, como siempre decimos. Es bueno estar bien informado para discutir. Hoy volvemos al tema de Venezuela, y dentro del tema de Venezuela, en sentido general, hay un subtema que para mí es el más importante en este momento, que es la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria que el mundo entero está moviendo para Venezuela, que literalmente hay personas que están muriendo por falta de medicamentos, hay familias que están pasando hambre de verdad, y que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, se niega a aceptar que hay una crisis humanitaria en el país y por ende se niega a que la ayuda humanitaria, la ayuda del mundo, entre al país. Esta ayuda, o por lo menos los primeros camiones, la primera parte de la ayuda, ha llegado a una ciudad que se llama Cúcuta. Esta ciudad está en Colombia. Es frontera con el estado de Táchira, exactamente con una ciudad que se llama Ureña. Esta se une por un puente, una carretera amplia, un puente que cruza, digamos, las dos fronteras entre los dos países. Y esta frontera ha sido bloqueada por el gobierno de Nicolás Maduro con dos contenedores y una rastra pipa, como se le conoce en Cuba, una pipa. Está atravesada en una de las carreteras, son tres vías y las otras dos vías están bloqueadas con dos contenedores largos. No se puede pasar, es la tensión que existe en este momento en la frontera. Hoy vamos a tocar el tema, ya tenemos en línea telefónica desde Caracas a José Manuel Puente, como todos los conocen, ha participado muchas veces con nosotros acá en el programa, es un economista, es profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración. Con él vamos a tocar el tema, por supuesto, el tema de la ayuda humanitaria, pero también vamos a tocar parte de lo que han sido las sanciones que impuestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, sanciones muy fuertes, y cuál es el respiro que pudiera tener Nicolás Maduro, si alguno, económicamente hablando. Estamos tratando de hacer contacto también con Jairo Libreros desde Colombia. Es un experto en seguridad y profesor titular de la Universidad Externado, pero no lo hemos contactado. Así que comenzamos contigo, José Manuel Puente. Gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Amado. Gracias por la invitación.
Vamos a comenzar con la ayuda humanitaria. Hay muchos que dicen que esto realmente ya es un crimen por parte del gobierno actual de Nicolás Maduro. Un crimen que no se permita, primero, que no se reconozca, y segundo, que no se permita una ayuda que existe para poder paliar un tanto las necesidades del país. Puente.
Sí, es muy claro. En un minuto, déjeme hacerle un overview, un resumen de la situación económica y social de Venezuela. Ajá. Venezuela está en el 2019 adentrándose en el sexto año consecutivo de recesión. En los últimos 5 años se ha perdido cerca del 50% de su PIB. La mitad del PIB de producción de bienes y servicios ha desaparecido. Está en su segundo año de hiperinflación. Es el segundo año de hiperinflación. Es la única economía en el planeta en hiperinflación. El año pasado la inflación cuantificada por Fondo Monetario fue de 1.700.000%.
¿1.700.000%?
Correcto. Un número que un punto fuera del promedio para América Latina. Las hiperinflaciones que vivió Perú, que vivió Argentina, que vivió Ecuador, fueron de decenas o de cientos de miles. La de Venezuela va por millones, solo comparable con otras economías africanas como Zimbabue, que vivieron millones de cientos. Entonces, claro, esa hiperinflación tiene un poder de corroer, de destruir bienestar, ingreso, capacidad de compra, y ha empobrecido a todos los venezolanos. Las últimas encuestas te muestran que el 87% de los venezolanos viven bajo la línea de pobreza. Wow. Pero además, y con esto cierro el círculo, Venezuela vive un sistemático desabastecimiento. Porque obviamente la torta de producción debe ser reducida a la mitad, no hay bienes y servicios para distribuir en la gente y no hay las divisas para comprar bienes importados. Entonces todo eso te genera un ambiente donde la pobreza, la depauperación y donde los venezolanos tienen el salario más bajo de América Latina, el salario venezolano es hoy 5 veces más bajo el salario mínimo al cubano y 12 veces más bajo al haitiano. Wow. Es decir, es algo, primera vez en la historia económica de los últimos 100 años que Venezuela tiene un salario mínimo inferior a Cuba o a Haití. Y eso está ocurriendo. Entonces, en ese contexto social y económico, la ayuda humanitaria es absolutamente necesaria. No es un tema de preferencia, es un tema de salvar vidas. Niños que, como bien tú decías, están muriendo en los hospitales sin medicinas o que están muriendo literalmente de hambre. Esa es la encuesta con estos cerros del COVID que dice que en los últimos 12 meses el 64% de la población ha perdido 11.4 kilos de peso como consecuencia de la caída de la ingesta calórica y la ingesta de alimentos porque los venezolanos no tienen ingresos para comprar alimentos. Entonces ahí es muy claro las razones de por qué el gobierno debería permitir el acceso a ayuda humanitaria porque es un tema de supervivencia ya de los venezolanos, sobre todo de los más humildes.
Claro. Bueno, le pido disculpas a los oyentes. Tenemos ahí un bip constante en la llamada con José Manuel Puente. Parece que es la deficiencia en la comunicación celular por allá, por Caracas. De todas maneras, te pregunto, Puentes, realmente, y esto vamos a analizarlo ahora desde el punto de vista político. El hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro se niegue a que esta ayuda entre al país que se necesita y al mismo tiempo el presidente encargado de Venezuela, el señor Juan Guaidó, haciendo gestiones para que esta ayuda llegue. Esto pudiera, por supuesto que ya hay un enfrentamiento político por ambos en el sentido, bueno, pues que la ayuda tiene que llegar y Nicolás Maduro negándose. Esto pudiera convertirse en un boomerang contra el gobierno de Nicolás Maduro. Gente que le dice, sí se necesita, déjele pasar, ¿por qué no la deja pasar? Esto, en opinión suya, ¿pudiera convertirse en un boomerang contra el gobierno de Maduro?
Es posible que sí, se están haciendo justo, estaba hablando con grupos de encuestadores y a lo largo de esta semana y la pasada se han estado haciendo encuestas que sus resultados deben estar listos en los próximos días. Pero lo que cree uno intuitivamente y los encuestadores es que sí, el desajuste económico, la crisis social tan aguda y el rehusarse a recibir ayuda humanitaria va a tener un costo político para el gobierno. Entonces ya un gobierno que está muy, muy mal, todas las encuestas muestran, tanto las más pro-gobierno como las más anti-gobierno, demuestran que el respaldo del presidente Maduro es inferior al 20% de la población. Quiere un 80% del país que quiere un cambio político, que quiere que Maduro salga del poder, y que quiere que se inicie un proceso de reconstrucción económica, porque ese 80% del país está sufriendo mucho. Entonces el apoyo político cada vez es menor, y por supuesto cuando tienes esos desbalances, y hay tanta hambre, tanto sufrimiento, y tal nivel de escasez, se dan situaciones de mucha tensión para que se puedan expresar de mucha manera, y una muy clara es en las preferencias políticas o apoyo político del gobierno.
Pero, le voy a hacer una pregunta de tono realmente de corte político. Yo sé que usted prefiere los temas económicos, pero está sufriendo lo que sufre cualquier venezolano y tiene una opinión política también. Un 80% de los venezolanos realmente no apoyan la gestión política de Maduro. Existe la alternativa que es un presidente de la Asamblea Nacional que, como indica, al existir un vacío de poder, el mundo desarrollado no apoya a Nicolás Maduro, hay un vacío de poder, pues tiene el derecho de juramentarse como presidente de la Asamblea Nacional del Poder, del poder en Venezuela, o sea, la Asamblea Nacional en Venezuela tiene la potestad de jurarse o jurarlo como presidente encargado, presidente interino y convocar en 30 días elecciones en el país. O sea, existen todas esas condiciones, existe un apoyo internacional grande. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es ¿Por qué Nicolás Maduro continúa en el poder si el mundo no lo reconoce? ¿Hay una persona dentro del país a quien se reconoce? Incluso ha nombrado ya representantes en instancias internacionales. ¿Por qué no se mueve el poder, la fuerza de Nicolás Maduro? ¿Todo recae en los militares?
Sí, bueno, es muy claro que el proyecto revolucionario, al no tener ya el apoyo de las mayorías, se aferra a las balas y a las botas. Entonces, básicamente es un gobierno que se aferra al poder, que se rehúsa a dejarlo y se rehúsa a que prele la ley de la democracia, que es lo que está pidiendo Juan Guaidó, el presidente interino, ya reconocido por Estados Unidos, por una parte de Europa y América Latina. Él no está pidiendo ser el presidente. Él lo que está pidiendo es que convoquemos a unas elecciones transparentes donde haya un proceso electoral donde la mayoría decida el destino de Venezuela. Eso es lo que ocurre en las democracias cuando se presenta este tipo de crisis y se presenta este tipo de crisis económica y política. Que sea la democracia, que sea la mayoría la que decide el destino de Venezuela y quién es el hombre que va a iniciar el proceso de reconstrucción nacional. La revolución, como no tiene los votos, ni tiene la apoyo de las mayorías, porque lo ha perdido, consecuencia de su incompetencia, corrupción y clientelismo, no se rehúsa y se aferra al poder independientemente del costo económico y social que está teniendo esta crisis. Como decía, tenemos el 87% del país en pobreza, un 87% del país que no tiene acceso a la canasta básica normativa y el 63% de la población ha perdido 11.4 kilos de peso en el último año.
Dios
Eso
Dios.
Era inimaginable hace 20 años atrás en lo que es el país más rico de América Latina y el país con las cifras petroleras más grandes de América Latina.
Inimaginable.
Nicolás Maduro y Hugo Chávez dieron a la Dubái de América Latina, la convirtieron, y con todo respeto por mis hermanos haitianos, en la segunda Haití de América Latina.
Desafortunadamente, claro que Haití es un país que ha sido víctima de muchos problemas y es la economía más pobre, exceptuando ahora, por supuesto, la venezolana. Ya hemos hecho contacto con Jairo Libreros, lo presentaba yo al principio, es un experto en seguridad, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia. Jairo, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Amado, muy buenas tardes, un saludo especial.
Hemos estado explicando en el programa, y aprovecho para adelantar un poco en el tiempo, hemos explicado ya la situación que hay en la frontera entre el Cúcuta, Ureña, que es esta ciudad venezolana del Táchira. Allí se ha concentrado, hay tensión, ahí están los medios de prensa, ahí ya llegaron los primeros camiones con la ayuda, se quiere que esa ayuda entre. Repito, está bloqueada con una pipa, le digo pipa porque los cubanos me entienden, un camión cisterna, una rastra pipa y dos contenedores grandes que hay allí. Yo le pregunto, Jairo, ¿realmente el tema de la ayuda humanitaria pudiera desembocar en alguna confrontación más allá del verbo? O sea, una confrontación militar, policial, en este punto de la frontera?
Yo creo que un enfrentamiento policial o una masacre es probable. Un roce bélico de connotaciones eminentemente militares creo que es un escenario que no desea nadie y es muy difícil que se presente. ¿Por qué digo lo primero? Porque hasta ahora, en medio de las negociaciones entre el presidente Guaidó, el presidente Duque, la alianza de países internacionales, particularmente el Grupo de Lima, se estudia la forma exacta, precisa, en la cual se va a hacer el traslado de la ayuda humanitaria. En las últimas horas tuve conocimiento que una de las posibilidades más claras, pero que todavía no se han cerrado otras opciones, es que el presidente Guaidó cruce la frontera de compañía de muchos venezolanos que lo van a acompañar, reciba la ayuda e ingrese él en su condición de presidente y ciudadano venezolano sin ningún inconveniente alguno, superando esas barreras o esas pipas. Yo creo que ese tema va a ser muy difícil, pero dada la circunstancia en la cual nos encontramos, la crisis humanitaria, el ímpetu del nuevo presidente de Venezuela, lo que yo veo es que van a hacer todo lo posible por cruzar la frontera, y en eso yo tengo un temor muy grande. En algún momento, un oficial venezolano puede disparar o se puede soltar un tiro por cualquier otro motivo y podríamos ser testigos en vivo y en directo de una situación lamentable. Yo temo que eso ocurra.
Ahora, no hay, José Manuel Puente, no hay otra alternativa. El gobierno de Nicolás Maduro no quiere aceptar la ayuda, la gente necesita la ayuda existe, y hay una persona con el apoyo internacional que dice, bueno, yo voy a recoger la ayuda, yo la voy a entregar. O sea, el escenario este que está describiendo Jairo Libreros, de un escenario de una multitud acompañando a Guaidó, entrando a Colombia, recogiendo la ayuda y regresándola a territorio venezolano, es un escenario probable, posible, probable. Le hago la pregunta, ¿usted lo considera así?
Sí, sin lugar a dudas el argumento del profesor Librero es correcto, eso es una posibilidad real, es la posibilidad real porque el presidente interino, Juan Guaidó, representa el 80% de las preferencias políticas de este país. Como decía anteriormente, el 80%, de acuerdo a todas las encuestas, 80-82% quiere un cambio político, quiere que Nicolás Maduro salga del gobierno, quiere que se inicie un proceso de reconstrucción y quiere que ese proceso de reconstrucción se inicie con la ayuda humanitaria tan necesitada por la mayoría de los venezolanos. Pero, por supuesto, esa estrategia tiene un riesgo, que ya lo comentaba el profesor Librero. Yo espero que no se dé violencia y que no más vidas inocentes se pierdan en un sinsentido. Lo que pasa es que la revolución, lamentablemente, ante la pérdida de los votos, se aferra a las botas y a las balas. Perdió el apoyo popular y ahora se aferra al poder con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y su único punto de respaldo fuerte es ese, porque ya no hay pueblo que apoye a la revolución. Entonces, ahí está el gran dilema. No hay pueblo y hay un gobierno que no puede ni quiere revertir el desastre económico y social que ha construido durante los últimos 20 años y particularmente en los últimos 5 años, haciendo que Venezuela sea hoy, lo que hablamos, la economía más pobre de América Latina. La economía mayor potencial de América Latina, con las principales reservas petroleras del mundo, es hoy la economía más pobre de América Latina.
Desafortunadamente, siempre la cuestión política impera en todo esto. Y le hago la pregunta a Jairo Libreros, ¿hasta dónde el gobierno de Iván Duque, el gobierno de Colombia, puede escalar una tensión con Venezuela? La tensión existe, pero ¿hasta dónde él puede seguir escalando que no se vea como una intromisión en los asuntos internos de Venezuela? Eso es algo que aduce los que apoyan a Nicolás Maduro. O sea, Colombia no tiene por qué inmiscuirse en ya en cuestiones internas de penetrar ayuda humanitaria, ayudar con su policía a que esa ayuda entre al país. ¿Hasta dónde usted cree que el gobierno de Duque va a escalar esta tensión?
Yo estoy convencido de la voluntad política que tiene el presidente Duque para garantizar no solamente la salida de la dictadura de Maduro, sino de manera particular en brindar un apoyo sincero, suficiente, para que Venezuela regrese a las sendas de la democracia. Desde ese punto de vista, yo creo que todas las opciones están servidas sobre la mesa, menos una opción militar. En ese punto yo creo que hay que ser muy claros. El gobierno Duque está haciendo un esfuerzo muy grande de la mano del Grupo de Lima para garantizar no solamente la ayuda humanitaria, sino esa transición hacia la democracia. La única opción que no se ha considerado, y estoy convencido que no vamos a llegar a ella, consiste en la movilización de tropas o en una hipótesis de guerra.
¿Y si Estados Unidos decide utilizar la fuerza, las tropas, en algún momento, Colombia, qué haría?
Yo creo que ese es un escenario muy difícil de manejar, pero si eso llegara a ocurrir, creo que la chispa, o por lo menos la iniciativa inicial, no corre por cuenta de Colombia, sino por Venezuela.
Dentro del país, dentro de Caracas, entre los que se oponen a Nicolás Maduro, José Manuel Puente, ¿la gente realmente opina sobre una intervención militar en el país, una posible? Sí, José Manuel, ¿me escucha?
Escucho, se cortó por unos segundos, pero escucho.
Ya, la gente, el pueblo, la gente de la calle, ¿realmente le teme a una intervención armada exterior, sea de Estados Unidos o de un conjunto de países, etcétera? Esto se está hablando mucho. Yo lo veo poco probable, pero se está hablando mucho. ¿Cómo lo ve el venezolano de a pie?
Bueno, realmente se ha debatido mucho en la sociedad venezolana el asunto, porque es un asunto que tiene implicaciones muy serias y podría tener consecuencias positivas, pero también consecuencias muy, muy costosas, con un alto costo para la sociedad venezolana. Y sí se discute, y nadie tiene certeza de qué va a pasar, Yo soy, igual que tú, Amado, de los que cree que hay poca probabilidad de que se presente ese escenario. Yo creo que los Estados Unidos, y aquí me voy brevemente con las sanciones, tiene manera de apretarle las tuercas al presidente Maduro sin disparar una bala. Por ejemplo, las medidas que ha anunciado el Departamento de Estado, donde todos los ingresos por ventas de petróleo de Venezuela a los Estados Unidos quedan congelados en un fideicomiso, es un golpe muy duro para el gobierno de Maduro. ¿Por qué? Este año podrían ingresar entre 11 y 12 mil millones de dólares por exportaciones petroleras a los Estados Unidos, y ese dinero va a quedar en un fideicomiso que no va a recibir la revolución. Las importaciones el año pasado en Venezuela estuvieron sobre los 11.300 millones de dólares. Es decir, si Venezuela importa el mismo nivel que el año pasado, quiere decir que el presidente Maduro no va a tener un solo dólar para importar un solo producto en el año 2019. Y eso genera una presión tremenda sobre Maduro y sobre su gobierno, que ya está muy debilitado por el desastre macroeconómico que vive Venezuela. Como decía, 6 años de contracción económica, 2 años de hiperinflación, la única hiperinflación en el mundo, y 10 o 12 años de sistemático desabastecimiento,
claro,
de productos básicos como alimentos y medicina.
Pero eso es visto desde la parte macro de la economía, pero si no hay un apoyo militar, y nos queda un minuto de programa, si no hay un apoyo militar a la oposición, a Juan Guaidó, y un rechazo a Nicolás Maduro, el país puede morir. ¿Puede morir literalmente el país con un apoyo militar? Ahí estará Maduro. Le pregunto a José Manuel Puente.
Sí, bueno, ahí está el reto. Muchos creemos que la transición se va a dar como consecuencia de 3 vías o de 3 argumentos. Uno, la presión externa, la que pueda hacer Estados Unidos, Europa y América Latina. Dos, la crisis económica. Y tres, la presión interna que podemos generar nosotros en Venezuela, entre ellos el acompañamiento de unas Fuerzas Armadas que también son venezolanos y venezolanos humildes que están sufriendo mucho, igual que sufre pueblo, claro, porque los militares son pueblo,
sí,
también.
Sí, por supuesto.
Entonces,
que sí.
Al final ahí es muy claro y hay un dilema muy complejo que nadie sabe cómo va a terminar esta historia, pero hay una tensión muy fuerte, inclusive dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas.
Muy complejo la situación de Venezuela. Muchísimas gracias, José Manuel Puente. Gracias a usted, Jairo Libreros. Muchísimas gracias. Seguiremos con el tema. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Y bueno, pues hasta el próximo encuentro.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti, para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves, que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.